Justo el tema de hoy es desaliento y tentaciones. Ese es el tema de hoy. ¿Cómo tratar con el desaliento? ¿Cómo tratar con las tentaciones? Hoy batallé yo para levantarme, la verdad, no por sueño. Hoy batallé para levantarme, fue para mí una mañana gris. Fue una lucha tremenda para levantarme. Pero Dios tiene la respuesta para poder seguir con la vida que Dios tiene para nosotros. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Lo que estoy diciendo es que, estoy tratando de decir, es que nadie enfrentamos esto a la perfección. Todos luchamos, todos batallamos, todos nos desanimamos, todos tenemos muchas dificultades. Alguien me preguntó una vez, ¿por qué te hiciste cristiano? Porque me di cuenta que no puedo enfrentar la vida solo. No va a ir bien, no va a salir bien enfrentar todas las tentaciones de la juventud, todas las tentaciones de la vida adulta, de ser papá, de ser esposo. ¿Cómo enfrentas eso? No puedes. Entonces yo decidí entregarle mi vida a Dios. A mis 17 años, me acuerdo que yo tenía diferentes opciones y futuros. Le va a dar risa lo que voy a decir, pero si me quita unos 15, 20 kilos, lo va a entender. A los 17 años, en dos ocasiones, yendo con mis papás en un estacionamiento público, me interceptó una persona y luego después otra persona, más adelante, en otro día, otro mes. Y me dijeron que si en qué agencia de modelaje estaba yo, en que hacia cuál pertenecía. Y les dije, no, ¿eso qué es? Digo, sí sabía. Total que me animaron a inscribirme a una agencia de modelaje. Me dijeron que tenía mucho potencial. Y mi papá dijo, pues a ver si nos sacas de pobres, compita, ándale. Total que me picharon mis papás una sesión de fotografías y ahí voy. Y de por sí era medio vanidoso el muchacho y con esas cosas. Pero si ganaba un concurso estatal, me ganaba una beca para actuación en Televisa, Ciudad de México. Esto creo que nunca lo había contado. Y me pusieron un poquito a actuar también y les gustó mucho. De hecho, cuando estuve en UTEP, nos hicieron el examen psicométrico para saber a qué te vas a dedicar, discúlpeme. Y eran 200 y algo de preguntas y fui el primero que dijo el profesor. Éramos casi más o menos como unos 200 alumnos y dijo el profesor, David Cano. Dije, ay, qué vergüenza. Me dice, te voy a decir qué es lo que más, aquí tengo ya tus resultados, a lo que más tú te puedes dedicar que te va a ir muy bien. Dice, actor. Así, pues claro que todos se rieron. Le digo, ¿es en serio? Sí. Y el segundo, puedes vender maquinaria agrícola. Ah, ¿eso qué? Pero ya el profesor dijo, no, tiempo. Dice, ¿sabías que son las personas con más talento para en cuestión de ventas, vender maquinaria agrícola? Y es gente muy rica en Estados Unidos y en otras partes. Y alguien me dijo, actor está más chida. Pero antes de eso fue ya cuando ya era cristiano, pero antes de eso me insistieron mucho en que tenía mucho potencial. Y mi mamá me dijo una vez, pero ¿y si ganas y te vas a estudiar actuación a México? ¿Qué va a ser de ti? Es un medio, el medio del espectáculo es un medio muy, muy complicado. Y en otra ocasión, un amigo usó drogas y le dije, mi amigo se drogó con marihuana. Y me decía, ¿sí sabes que tú no puedes hacer eso, verdad? Y le digo, ¿por qué no? Le digo, o sea, no lo voy a hacer, mamá, pero ¿por qué no? Dice, porque tú eres muy débil y eres muy inconstante. Si tú agarras una droga, tú no vas a poder dejarla nunca. Te va a hacer pedazos. Entonces, tú en especial no puedes. Otro sí, pero yo como tu mamá te conozco. Tú no puedes. Le agradezco tanto a mi mamá, a Dios por mi mamá, porque eso me cimbró y me puso en una realidad. Entonces, ¿por qué me hice cristiano? Porque se dice, tú necesitas a Jesús. Lo necesitas precisamente por etapas de desaliento tan brutales que enfrentamos y por etapas de tentaciones tan horribles que enfrentamos. Entonces, hoy les voy a compartir un mensaje que Dios me dio y vaya preparando su Biblia. De todas maneras, vamos a ir poniendo acá los textos, pero vamos a ver versículo por versículo algunos pasajes de la carta del apóstol Santiago. Santiago, vamos a ver el capítulo 1. Está cerca por ahí, como a dos cuadras antes de Apocalipsis. Solo ahí téngalo, pero le voy a dar una instrucción muy importante. Algunas personas, cuando empezamos a ver un pasaje así, en lo que yo estoy hablando, la gente comienza a leer y leer y leer y leer y se olvidan de lo que estoy enseñando. Entonces, lo vamos a ir viendo en detalle, mejor vaya leyéndolo conmigo y vaya escuchando la explicación. En las primeras tres hojas del devocional viene para tomar alguna nota, si usted gusta lo puede hacer. Este tema se va a ampliar un poco más en el grupo Vida en la semana. ¿Ok? ¿Está conmigo? Muy bien. Desaliento y tentaciones. Ahorita vamos a ver el texto, todavía no se enfoque en el texto. Yo le digo cuándo. El desaliento y las tentaciones impactan directamente en la familia. ¿Sabía eso? O sea, es curioso, pero a veces en la familia es donde más tenemos desaliento. No es tan, en el trabajo también, pero como pasamos mucho tiempo en la familia, a veces el esposo no sabe decir cosas que den aliento, sino desaliento. A veces, por cierto, estamos en una serie, ya llevamos, ese es el tema número 7, llevamos 7 temas hablando de la familia. Y probablemente a usted no le guste su familia, probablemente dice usted, me gustaría tener una familia distinta. Ok, Dios no se equivocó, naciste en la familia indicada, pero a veces echamos a perder cosas los seres humanos. Dios no causa mal, Dios no causa dolor, Dios no causa mal. No, son nuestras decisiones, son cosas que suceden por enfermedad o por cualquier cosa, son cosas que pasan. Vi un anuncio de un jugador de fútbol que estaba, no un anuncio, estaba en un partido, no sé de qué liga, creo que era en Europa, y jugando allí le dio un infarto. Fue su último juego, pero o sea, nadie sabemos que tenemos la muerte segura. Usted dirá, no, sí lo sabemos. No lo sabemos. Tenemos la idea, pero no, si lo supiéramos realmente a flor de piel, aprovecharíamos cada día de nuestra vida. Entonces, es curioso que en la familia a veces hay mucho desaliento. Yo le voy a explicar cómo hacerle para no desalentarse en las cosas que vivimos, en las cosas que usted recibimos noticias en la misma familia, cosas que no nos gustan, cosas que nos gustaría que fueran distintas. Pero en esta serie de restauración familiar nivel Dios, así se llama la serie, le animo a escuchar los temas anteriores, están en YouTube. También aparte del desaliento enfrentamos tentaciones. Tentaciones, vamos a explicar en detalle qué es. Las tentaciones no vienen de Dios, muchos piensan que Dios es el que te tienta. No, Dios no te tienta, Dios no tienta a nadie. La salvación, necesitamos primero poner una base para esta predicación, para este mensaje. La salvación es personal. Eso a veces lo pasamos por alto. La salvación es personal. Es algo que tú decides. Es algo que tú decides. Al rey David estaba su hijo muy enfermo y finalmente el rey David recibió la noticia que él estaba llorando y ayunando para que Dios salvara a su hijo, pero finalmente su hijo murió, un bebé. Y en cuanto le dieron la noticia, el rey David hizo algo bien interesante. Él se puso de pie, pidió ropa nueva, se bañó, se afeitó y se levantó. Y fue a la casa de Dios a adorar. Le dijeron, ¿qué no es ahora cuando debes de llorar? ¿Que no es ahora cuando debería de comenzar un duelo por su hijo que ya falleció? Y él dijo una respuesta bien, bien hermosa y bíblica. Dijo, es que mi hijo ya murió. Él no puede regresar a mí, pero yo sí puedo preparar, pero yo sí puedo ir a donde está Él en un futuro. Es que todos al morir vamos a tener la oportunidad de tener una entrevista con Dios. Lo crea o no, todos, sin excepción. Y Dios no te va a preguntar acerca de tu religión. Dios no te va a preguntar acerca de tus metas en la tierra. Dios no te va a preguntar cuánto trabajaste por tus hijos o por tu carrera o por lo que sea. No, finalmente, esa entrevista, la Biblia le llama el juicio ante Dios. Ese día vamos a ser procesados en un juzgado celestial. De un lado va a estar la parte fiscal, que es la parte acusadora. El diablo va a estar allí y el diablo va a explicar si usted tuvo un solo pecado en su vida. Si el diablo, que es la parte acusadora, ante el juez, que es Dios, va a estar también Jesucristo, que es abogado. El abogado intercede por ti. ¿Estamos? Jesucristo vino a la tierra a morir por ti. Si cuando tú le entregas tu vida a Dios, a Jesucristo, y reconoces que Él vino a dar su vida por ti, y decides vivir para Él, entonces Él va a ser tu abogado. Si solamente dices, no, pues yo creo en Él y ya. No es así. Entonces, en ese juicio, si se encuentra un solo pecado en nuestras vidas, no vamos a poder entrar a la gloria eterna, no vamos a poder entrar al cielo. Pero si usted aquí en la tierra le entregó su vida a Jesucristo y vive para Él, y lo busca como lo más importante en su vida, y sigues el plan que Él tiene para tu vida, entonces la Biblia llama a eso un nuevo nacimiento y ser adoptado como hijo de Dios. No es pentecostales, testigos de Jehová, católicos, evangélicos, no, nada de eso va a tener ningún valor. Jesucristo dijo que solamente el que nazca de nuevo, nacer de nuevo, entregarle tu vida al Señor, esas personas tienen vida eterna. Entonces, si un solo pecado se encuentra en nuestra vida, no tenemos acceso. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 3 y Romanos 6 también dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, del cielo. Nadie tiene acceso allá. Pero la buena noticia es que Jesucristo justo vino a eso, a abrir un camino hacia el cielo. Todo aquel que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. El Hijo de Dios me refiero. Entonces, sí van a encontrar muchos pecados en tu vida, de todos nosotros, cristianos y no cristianos. Imagínense que cada pecado en su vida fuera una infracción de tránsito. Esta semana fuimos al ISSSTE, porque ahí cuando estábamos chiquitos, mis papás iban de vez en cuando, y ahí vendían unos burritos muy ricos. No sé si alguien sabe de qué estoy hablando. Burritos de Meni, el ISSSTE, y ahí en el PRONAF. Y fuimos a comprar burritos. Pero yo me estacioné, porque era muy rápido nomás ir por los burritos, pero me estacioné donde no debía. Y venía bien contento yo con mis burritos. Aquí traigo burritos para mi hermana, para mi esposa. Aquí traigo burritos para que los pruebe Carlos por primera vez. Y le vamos a llevar a mis papás. Y traigo de chicharrón y de colorado. Ni carne tienen los de colorado, por cierto. Pero no sé, también buenos. Y no me dan comisiones. Total que venía bien emocionado y se me quedan viendo en el carro así con tanta ternura, así como dice mi esposa, ay, me diste tanta ternura porque yo venía bien emocionado, pero ya habían quitado la placa. 1,600 pesos de infracción. Hasta me volvió a doler ahorita el corazón nomás de mencionarlo. Creo que son los burritos más caros que he comprado en mi vida. Y así cuando les daba un burrito a cada quien, saboreenlo mucho, por favor. Entonces, en la vida, o sea, esa infracción que me dieron, pues fue por una falta que yo tuve. Imagínate que te dieran una infracción por cada pensamiento pecaminoso, por cada palabra que no debiste haber hablado y por cada acción, cada cosa que hiciste. Pues en la película de Jim Carrey de Bruce Todopoderoso, Se ve que él abre su expediente y es un cajón larguísimo de todas las infracciones que tiene. Entonces, todos estamos privados de ir a la gloria de Dios, a la vida eterna con Dios. Si dice Hebreos 9:27, al hombre le es dado morir una sola vez, o sea, no vas a reencarnar en algo. No fuiste Pancho Villa, no fuiste, no, la reencarnación es un invento. Dios dice que mueres una sola vez y después de eso el juicio de Dios. Entonces, van a encontrar pecados en todos nosotros. La diferencia está que cuando pase usted, si usted tiene una correcta relación con Dios, genuina, franca y pura relación con Dios, y saquen su expediente, van a pasar, dice la Biblia que en aquel día los libros van a ser abiertos. Entonces, en ese momento, le estoy explicando todo el plan de salvación de Génesis hasta Apocalipsis en pocos minutos. En ese momento, Jesucristo va a intervenir como abogado. Señor, pero Padre, que es el juez, pero Él me confesó delante de los hombres y vivió para mí. Él tenía una vida así, mal, pero un día Él se volvió, se arrepintió y por lo tanto él es mi hijo adoptivo. En ese momento todos tus pecados quedan a un lado y Dios te va y va a escuchar usted decir más o menos algo así: bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y usted va a entrar a la vida eterna. Eso es lo más importante para lo que te debes preparar. Mucha gente no lo hace porque piensa que es fanatismo y piensa que son puras tonterías. No, no lo es. Pero el punto es que te vas a dar cuenta al momento de morir. Así es que la mejor herencia que le puede dejar usted como papá, como mamá a sus hijos, es explicarles cómo Dios hace todo nuevo en tu vida. A pesar de cualquier cosa, Dios hace todo nuevo en tu vida cuando le entregas tu corazón. Amén. Entonces, la salvación es personal. No es familiar, es personal. Algunos hijos dicen, pues mi mamá me trae aquí. Te trae, pero no porque te traiga, usted va a ir al cielo. Es personal, es una decisión personal. Pues es que mi esposa no quiere venir o mi hijo no quiere venir. Es personal. De hecho, ningún hombre, ninguna mujer, ningún hijo, ninguna mamá, ningún papá debe de prohibir a su familia venir a la iglesia. De hecho, es anticonstitucional. Porque justo en México tenemos una libertad religiosa muy clara constitucionalmente. Entonces, no se le ocurra estar siendo quien le impida a su hijo o a su esposo o a su esposa venir a la iglesia. Y lo impides y te usa el diablo sin darte cuenta, pero no seas un instrumento de desánimo, de desaliento cuando alguien de tu casa quiere buscar a Dios. He sabido que hay matrimonios que se han mantenido nada más porque ella decidió no hacerle caso a su esposo. El esposo le tiró hasta de todo para que no fuera. El esposo le decía hipócrita, fanática. El esposo la regañaba porque iba a reuniones entre semana. Otra vez a la iglesia y otra vez. Y eso, y la mujer decidió no escuchar eso. Pero me ha tocado conocer hombres que están casados y su esposa los ama todavía, está con ellos, ahí están. Y dice, no, es que tenemos tanto tiempo. Estás con tu esposa porque ella aguantó tu juicio, tu quebranto, tu dolor que le causabas porque ella buscaba a Dios. Tal vez vas a ir al cielo solamente porque tu esposa se aferró a Dios y no te hizo caso a ti. Entonces, hombres, aunque se enoje conmigo, discúlpeme, enójese conmigo todo lo que quiera, pero en un futuro me va a agradecer lo que le estoy diciendo. Papás, nunca, hijos, mamás, papás, nunca le digas a alguien que otra vez a la iglesia. ¿Qué quieres? ¿Que se vaya de antro? ¿Que se vaya a jugar cartas, póker con sus amigas? ¿Quieres que siga en la casa viendo novelas? ¿Quieres que siga, que vaya con sus amigos de antro? A un muchacho le tuve que decir, pues dile a tu papá que tanto te critica. Dile, papá, ¿y quieres que me vaya de antro entonces? ¿Qué quieres que haga, papá? Y le tuvo que decir este muchacho a su papá. Hasta que ya el papá dijo, no, sí, cierto, está bien. Es que no entendemos eso. Entonces, cuide mucho eso. No sea un emisario o un agente del diablo que prohíbe a la gente ir a la iglesia. ¿Qué problema con la iglesia? Yo sé cuál es el problema. Jesús lo dijo en Juan 3:16 en adelante. En el verso 17-18 dice, yo no he venido a condenar al mundo, vine a salvarlo. En otra parte Jesús dijo, ustedes me odian porque les digo la verdad. Por eso me odian. Por eso la gente se enoja al ir a una iglesia a veces, al oír una predicación como esta que estoy diciendo ahorita. Hay gente que se molesta, pero escuche, eso te va a hacer pedazos. Eso te va a hacer pedazos. Un día usted se va a enfrentar a Dios cara a cara, lo crea o no, pero ese día usted va a estar solito, solita delante de Dios. Así es que no le prohíba a nadie ir o no reclame porque su esposo va a una reunión de grupos vida entre semana o porque va a cursos. A veces la mujer es lo que más necesita para seguir. Iba a decir algo, hace tiempo le decía a un grupo de hombres, deja ir a tu esposa a los grupos vida. Lo necesita para poder seguirte aguantando. Porque eres muy difícil con ella, eres muy malagradecido con ella a veces. Los hombres a veces así son. O hay mujeres que le dan tanta carrilla a sus hijos, you know, carrilla. Le hacen bullying, se supone que con la intención de hacerles sentir bien. Pero les hacen bullying de una manera muy, muy grosera. Entonces, eso produce mucho desaliento en la familia. Por favor, no sea un agente del diablo criticando a su pareja o a sus hijos porque van. Es lo que te va a sostener en un futuro. Si usted un día va a estar en el hospital muriéndose, ¿quién cree que va a estar a su lado? Tu esposo, tu esposa, tu hijo. ¿Por qué? Porque tiene a Dios y aprende a amar. Entonces, hay matrimonios que están juntos solamente porque uno de los dos se volvió a Jesucristo. Por eso están juntos. Pero si no se hubieran vuelto a Jesucristo, ninguno de los dos se hubieran divorciado desde hace muchos años. Entonces, nunca, nunca critique ni diga cosas de por qué vas otra vez a otra reunión. Déjele ir, no impida a la gente acercarse a Dios. Amén. Entonces, en la eternidad va a entrar solamente usted o va a ser rechazado solamente usted. Es personal. Así es que en la vida típica de la familia, no piensen que su esposa le está haciendo la vida de cuadritos o su esposo. No, es personal. Es personal. Si tú dejas que eso te afecte, que tus papás te afecten, entre comillas, entonces tú vas a pagar las consecuencias. Tú vas a pagar las consecuencias. Tal vez algunos han dicho, quisiera haber nacido en otra familia. Pero puedes comenzar una familia diferente como la que estás soñando en Dios. Puedes empezar una familia como Dios quiere. Tal vez no vienes de una familia donde había mucho cariño, mucho afecto, mucho apoyo, había bullying y otras cosas. Pero tú puedes empezar algo diferente. Puedes empezar de cero y hacer algo distinto. En la eternidad solamente va a estar usted y Dios. Jesús dijo, tomen su cruz, van a entrar a la eternidad los que sigan de todo corazón a Jesús. Lo obedezcan, aprendan a todo eso. Eso se aprende aquí, por eso venimos a la iglesia. La muerte va a separar a familias. La muerte nos va a separar. Eso es normal. Eso es normal, siento mucho decirlo, pero es normal. Un día mis papás van a morir, un día yo voy a morir. Un día mis hijas van a morir, mis yernos van a morir. Vamos a morir un día. Así es que preparémonos porque esto es solo una etapa de transición. En la tierra estamos solo para tomar la más grande decisión de nuestra vida. La muerte separa a las familias. Ahora, hay personas que alguien de la familia va a morir o cuando mueran todos los de la familia, no todos van a ir al cielo. Por eso venir a la iglesia es tan importante. Por eso dar testimonio en casa es tan importante. Usted dirá, ¿y por qué hablan tanto de no pelear? ¿Por qué hablan tanto de no discutir en el hogar, en el matrimonio? Porque te están oyendo tus hijos. Hay matrimonios donde pelean tanto o tienen una vida que no parece cristiana, que no saben que el principal impedimento para que tus hijos vengan a Dios precisamente eres tú. Hay papás que no se dan cuenta que son el principal impedimento porque están hablando y pensando y actuando de una manera muy equivocada. Entonces, hoy le voy a explicar cómo quebrar de raíz todo ese problema. Amén. Es personal entonces, la muerte la vamos a enfrentar solos en el tribunal celestial. Entonces, vamos a ver un punto, si me queda tiempo vemos el segundo, si no lo continuamos la próxima semana. Si quiere anotar este primer punto, se lo voy a dictar. ¿Qué hacer al enfrentar los problemas en la vida diaria? ¿Qué hacer al enfrentar los problemas de la vida diaria? Pienso que a todos nos interesa eso. Usted dice, yo ya sé qué hacer. Pues sí, pero ¿dónde aprendiste eso? Lo aprendemos en las novelas, lo aprendemos en la televisión, en Hollywood o en la familia. ¿Qué hacer al enfrentar los problemas en la vida diaria? O sea, ¿qué es lo que Dios espera que hagamos? Entonces, vamos a Santiago capítulo 1. Ahora sí vamos a ver el verso 2. Mire lo que dice la Biblia. ¿Está conmigo ahora sí? Bueno, sí estaba conmigo, pero vamos a meternos. Amados hermanos, dice, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, dice cualquier tipo de problemas. O sea, vamos a enfrentar cualquier tipo de problemas, algunos chicos, algunos grandes. Pero dice, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho. Ahí es donde nuestra mente, nuestro corazón choca. Porque los problemas o las cosas tristes que nos pasan acá en la tierra, mucha gente dice, ¿cómo me voy a alegrar por eso? ¿Cómo me voy a alegrar? ¿Por qué Dios dice algo así? ¡Uh, qué padre! Me corrieron del trabajo y me chocaron el carro. Estoy tan gozoso, me siento tan bien. Me acaban de diagnosticar cáncer, ¿qué crees? Eso no es motivo de alegría, pero dice que no nos alegramos por el problema. Nos alegramos por el proceso que Dios va a usar en medio de ese problema. Son dos cosas muy diferentes. La gente que no tiene a Dios, que no tiene esperanza, un problema les hace pedazos toda su vida. Necesitas a Dios para saber enfrentar entonces todo esto. Dice, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Es decir, Dios va a usar ese tiempo especial para hacer cosas muy grandes. Mire, el verso 3 dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. O sea, Dios se enfoca mucho. Dios se enfoca totalmente en tu constancia, en confiar en Él y en aprender en Él. Nosotros queremos que se quite el problema. Nosotros queremos que se acabe el problema. Entonces, si usted lee la instrucción de Dios, dice, siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Dios lo que quiere desarrollar es una constancia para futuros problemas que vengan. Nosotros lo que queremos es que se acabe el problema. Ese es nuestro punto. ¿Por qué no me dan otro carro y ya? O sea, ese es nuestro. ¿Por qué no me sana Dios y ya? O sea, ese es nuestro punto. El punto de Dios no es ese, porque nosotros pensamos terrenalmente. La Biblia dice, no fijen su mirada en las cosas terrenales. ¿Y qué es lo que hace todo el mundo? Fijamos la cosa. Fijamos nuestra mirada en las cosas terrenales. ¿Qué es lo que más le preocupa a la gente? Su casa, sus carros, su trabajo, su ingreso, su salud. Pero eso, vamos a vivir, ¿cuánto le gusta? 80, 90, 100 años, no sé cuántos. Pero, ¿qué comparas eso, ese periodo de tiempo, con miles de millones de años? ¿Qué es la eternidad? Porque usted es eterno. Dios puso en ti eternidad, así dice la Biblia. Usted es eterno, tiene vida eterna usted, ya. Solo que aquí está en la tierra para decidir dónde va a pasar la eternidad. ¿La vas a pasar en el cielo o en el infierno? ¿Qué es el infierno? El infierno es un lugar donde estás separado de Dios por la eternidad. Y no hay manera de que vuelvas a Dios. Así dice la Biblia, no hay manera, no hay forma. Entonces, ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. El punto de Dios aquí es que Dios quiere desarrollar constancia en confiar en Él. Pero la gente solo confía en cosas que ve, que palpa. El cristianismo es desarrollar la fe. Dios le interesa que desarrolles la fe. La fe es realmente confiar en Dios. Entonces, una persona que enfrenta problemas y no sabe confiar en Dios, ¿cómo los va a enfrentar? Se va a llenar de dolor, de frustración y de amargura. Dios usa el fracaso y usa el dolor para forjarnos. Eso a mí se me hace increíble. Dios usa el dolor, no lo manda, ¿eh? Dios no causa el dolor, pero Dios lo usa cuando pasan cosas en la vida, cuando tomamos decisiones, porque mucho de nuestro dolor son consecuencias de lo que hacemos. ¿Se ha fijado en eso? Muchos de los problemas que enfrentamos son cosas que hemos hecho nosotros, son consecuencias. Yo podría haber orado, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permitiste que me multara tránsito? Fue una consecuencia de algo que yo hice. Entonces mucha gente dice, es que ha habido muchos problemas, tiempo. Pero de esos problemas, ¿cuáles son consecuencias? Entonces, pero independientemente de todo, Dios te ama tanto que va a usar aún las consecuencias, aún el dolor, lo va a usar para desarrollar tu fe, para forjar tu corazón, forjar tu carácter. Dios usa el fracaso y el dolor también para motivarnos. Porque pone las prioridades en el punto correcto. Y Dios usa también el fracaso y el dolor para construir tu carácter. Eso a mí se me hace increíble. ¿Cómo es posible que tengo tanto dolor, estoy tan desanimado, pero Dios usa eso para forjar mi carácter? Porque tal vez vienen cosas difíciles que yo no sé enfrentar. Isaías 57 dice que cuando alguien muere, nos preguntamos miles de cosas, pero dice Dios, pero no se sabe qué es lo que va a pasar con la persona. Hay gente que tiene accidentes muy repentinos, pues un accidente es repentino. Pero Dios usa el fracaso y el dolor para construir tu carácter, amén. El dolor no hace crecer automáticamente tu carácter, pero buscar a Dios en medio de eso sí hace crecer tu carácter. ¿Me estoy explicando? Entonces, muchas personas cuando enfrentan dolor lo que dicen es, solo quiero sacarlo, solo quiero hablarlo con alguien. Y lo piensan, lo hablan, lo piensan, lo hablan, lo piensan, lo hablan, el dolor se hace más agudo. El dolor solo hace crecer el carácter cuando respondes correctamente ante el dolor. No todo el mundo responde correctamente, muchas personas se ponen a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué nos regaló libre albedrío? ¿Por qué tuve ese accidente ayer en el carro? ¿Por qué fui diagnosticado con esa enfermedad? ¿Por qué me robaron el carro? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué mi hijo tomó esa decisión? Es que Dios nos dio algo que se llama libre decisión, libre albedrío, pero para muchos el fracaso y el dolor solo provoca mucha amargura. ¿Por qué? Porque están haciendo la pregunta equivocada. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué a mí? La pregunta correcta es, ¿qué es lo que me vas a enseñar de esto que pasó? ¿Qué es lo que quieres que yo aprenda? El dolor hace crecer tu carácter cuando respondes correctamente ante él. Mira el versículo 4. Dice, así que dejen que crezca. Está hablando de la constancia. Deja que crezca esa constancia. Aprende a buscar a Dios. Aprende a trabajar con Dios. Aprende a abrir la Biblia, arrodillarte y hablar con Dios. Dejen que crezca. Pues una vez que la constancia se haya desarrollado plenamente, ¿qué dice? Serán perfectos y completos y no les faltará nada. O sea, Dios en lo que se está enfocando es, aprende a confiar en mí, desarrolla esa confianza en mí, esa constante confianza en mí, es lo que te quiero enseñar, porque entonces no te va a faltar nada, vas a estar perfecto, completo y no te va a faltar nada. De otra manera, ¿qué es lo que va a pasar? A mí me falta un novio, dijo una mujer. Yo no. A mí me falta una novia, dijo un soltero. A mí me falta un hijo. A mí me falta mi quinceañera. A mí me falta aquí, a mí me falta allá. O sea, hay personas que ni siquiera pueden tocar un tema. No sé, por ejemplo, si estuviste en General Electric, ya estoy metiendo goles, y diste tu vida para esa empresa y de pronto te corrieron después de 25 años, y te dieron tu liquidación y todo, pero ni te despidieron bien, fue algo muy feo. Y van a comprar una lavadora. Mira, esta está en oferta. Esa marca no me la menciones, por favor. Lo digo en broma, pero de veras hay gente que le duele ver cierto tipo de películas. Hay personas que les duele que se hable de tal o cual tema. Si pasó algo en un viaje a Acapulco o a Villahumada o a donde sea. Si hay una comida, si pasó en una Navidad un problema, hay gente que no quiere que se vuelva a tocar ese tema. Y mejor la persona huye de eso. Eso ya es amargura. Si no puedes escuchar los temas abiertos, libres, porque te duele, traes una herida porque Dios no te ha dado eso que tú quieres, llámese hijos, novia, padre, carrera, casa, lo que sea. Usted tiene un problema muy serio porque está enfocándose en Dios. Voy a creer en ti bien hasta que me des lo que yo necesito. Y esto lo he predicado ya antes. Hay gente que vive año tras año con ese dolor ante Dios porque no han entendido esto. Mire lo que dice, voy a leer otra vez. Así que dejen que crezca esa constancia. Dice, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. De otra manera, si no desarrollas esa confianza, te va a faltar todo. Y por eso mucha gente ora, Señor, el trabajo que necesito, Señor, mi casa, Señor, esto, Señor, aquí, Señor, allá. Mucha gente tiene puntos específicos que dice, Señor, necesito que me oigas para entonces estar bien. No, eso es poner la mirada en las cosas de la tierra. Entonces, la familia se daña mucho porque la familia tiene cosas que está esperando que mi papá haga por mí, que mi esposa haga por mí, que mis hijos hagan por mí. Hay mamás, por ejemplo, que reprochan a sus hijos que no los visitan. Reprochan a sus hijos atención. Y me ha tocado conocer mamás que hasta fingían algún tipo de enfermedad o se enojaban con ellas, con ellos para reclamarles como algo, como atención. Tal vez no tuvieron atención de su esposa o de su esposo y entonces recae sobre los hijos. Hay papás que ponen a los hijos como mediadores entre los problemas del matrimonio. Yo entiendo que eso se hace porque a veces no tenemos la sabiduría y el conocimiento. Pero ya en Dios hay que hacer todo diferente. Los hijos no pueden ser mediadores de los problemas. Debe ser Dios. ¿Sí me explico? Si puedes platicar, si hay una necesidad fuerte, claro que sí. Pero no pueden ser los mediadores de tu papá compró tacos en lugar de pizza que le habían cargado. O sea, no puedes arreglar esas cosas así. Entonces, dejen que crezca. Pues una vez que se desarrolle esa constancia, o sea, el punto no es, Señor, dame lo que te he pedido, pues, no. No, Dios no te lo va a dar. Porque estás dependiendo de eso que tú necesitas. Entonces, en la familia hay muchos problemas porque la gente está diciendo, yo necesito esto, 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 esto y esto. Y que tú te comportes así, así y así. La otra persona dice, ajá, yo también, esto, 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 que ya no me vuelvas a decir eso, que me trates así. Y también que compremos esto y que vayamos allá y hagamos esto otro. Cada miembro de la familia está así. Y vienen a la iglesia y dicen, Dios, ayúdanos a tener todo eso y entonces vamos a estar bien. No, Dios no funciona así porque Dios funciona en lo eterno. Dios dice, desarrolla tu fe y tu confianza en mí plenamente, esa constancia, no el domingo en la mañana solamente, sino constante, y vas a ser pleno y perfecto. No te va a hacer falta nada. Pues te quitas el problema. Una persona madura es aquella que dice, Señor, lo que tengo y lo que no tengo, gracias. Gracias. ¿Por qué? Porque de todas maneras un día todo se nos va a quitar acá. Todo lo vamos a dejar. Todo lo vamos a dejar. Lo material. Un día todo eso se va a quedar. Lo único que va a quedar es tu alma, tu espíritu eterno. Eso es lo más importante. dejen que crezca. Me impacta cuando dice, no les faltará nada. O sea, Dios aquí está explicando el por qué. ¿Por qué es tan importante alegrarte aún cuando hay problemas? Porque dices, ah, ok, va a ser una oportunidad para crecer y repriorizar las cosas en mi vida. A veces los matrimonios pelean o los hermanos pelean, los hijos, por cosas tan, tan tontas, mientras nuestra vida está en juego. No, eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Por nuestro bien. Amén. Dice el verso siguiente, el verso 5. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. ¿Y qué dice? ¿Y Él se la dará? No nos reprenderá por pedirla. O sea, un problema que tenemos es que tratamos de hacer las cosas por nosotros solos. Alguien me ha dicho varias veces, algunas personas me han dicho, ¿cómo le ha hecho para ser pastor por 24 años? La verdad, no sé. Lo único que yo he hecho es decirle a Dios, Señor, tú sabes que yo soy una persona muy inconstante. Desde que Él me llamó, yo le dije, tú sabes que yo soy muy inconstante en mis caminos. Tú sabes que yo no tengo el carácter, yo soy aprensivo. Cuando yo recibo una noticia, a mí me duele mucho. Me duele mucho. Tuve entonces que orar por mucho tiempo. Señor, ayúdame a ser constante. Y ayúdame a que al recibir una noticia difícil, yo pueda aprender a entregártela a ti y descansar en ti. Esa es mi oración. Ya tengo 24 años siendo pastor. No soy pastor porque ya haya desarrollado la confianza. Es que Dios la desarrolló en mí. Ahora lo que me toca es, Señor, yo quiero terminar mi vida bien. Ayer le decía a los muchachos ahí en la casa, ahí en la familia, comentaba. Tenemos que orar para que Dios nos ayude a terminar bien nuestras vidas con Dios. A culminar bien nuestros años. No culminar como un esposo amargado, enojón, frustrado. No, entonces, ¿qué va a hacer con eso? Muchos cristianos lo que están haciendo actualmente de esta iglesia, lo hablo de esta iglesia, y de muchas, pero dicen, ah, pues sí, tengo que ser sabio, sí. ¿Le has pedido a Dios que te haga sabio? Pídale a Dios eso. Es que soy inconstante. Pídale a Dios constancia. Pero pídele, Señor, dame constante y sabio. Ay, también, ayúdame en esto y en esto otro. Amén. No, manténgase en esa oración. Es que no sé por qué me cuesta trabajo ir a la iglesia. Hable con Dios. Señor, ¿por qué me cuesta trabajo ir a la iglesia? ¿Qué tengo adentro? Estoy muy raro, estoy piratón. Tengo algo raro adentro de mí, Señor. Dime qué es, ¿por qué por más que anhelo ir a la iglesia, muy fácilmente me desanimo y dejo de venir? ¿Me puedes ayudar en eso? Pero manténgase en esa oración. ¿Por qué me enojo por cualquier cosa con mi pareja? ¿Por qué digo cosas que no debo de decir hacia mi pareja? ¿Por qué? Ayúdame a no decir esas cosas. Dame la sabiduría para hablar lo que necesito. Pero si no le pides ayuda a Dios en eso, no va a pasar. Entonces pídale a Dios, haga de esas peticiones, dice lo que pedimos, que está de acuerdo a Dios, va a ser dado. ¿Eso crees que Dios no te lo va a dar? Claro que Dios te lo va a dar, pero a veces las peticiones, Señor, el carro anda fallando, Señor. Overholéalo si se necesita, Señor, tú. Señor, la hernia, ayúdame por favor, la hernia. No es malestar, es una persona en el trabajo que es un dolor para él le llaman la hernia. Señor, por favor, ayúdame, el juanete sí es uno real. Ayúdame, Señor. Sí, son peticiones a veces personales, pero las peticiones personales más importantes debieran de ser justo esas. Señor, ¿por qué tengo este carácter de repente? ¿Por qué de repente como que hablo, digo cosas que no debo de decir? Pídale a Dios eso. Señor, ¿por qué me da tanta flojera leer la Biblia? En lugar de decir, tengo que leer la Biblia. Y andas todo lleno de culpabilidad porque la abriste y en cuanto empiezas a leer,
Gracias, Padre, por tu palabra.
Te empiezas a dormir. ¿Por qué? Y luego abres el teléfono y estás ahí media hora. Soy de lo peor que hay en la tierra, Señor. Soy de lo peor. Soy muy malagradecido. Soy él. No, no, tiempo, Pepe. Eso no te va a ayudar. Señor, ¿me puedes ayudar a tener amor por tu palabra? Señor, sé que esto que hago no está bien, pero no lo puedo dejar. ¿Me puedes ayudar? Esto que estoy haciendo está pésimo, estoy mal, estoy en pecado. Un día esto me va a caer un meteorito del cielo, un avión o no sé qué. Estoy en pecado, se va a abrir la tierra y me va a tragar, soy de lo peor. Señor, ¿por qué hago esto? ¿Me ayudas a quitarlo de mi vida? Señor, ¿por qué batallo tanto para orar? ¿Me ayudas a ser una persona de oración? Enséñame a orar. Los discípulos le dijeron eso, enséñanos a orar. Entonces, en lugar de tratar de generar usted ese cambio, pídale a Dios. En la guía de oración, ahí vienen unas peticiones personales. Ponga esas peticiones allí también. Son las más importantes. ¿Me estoy explicando? Entonces, debiéramos pedir constancia, amor por la palabra. Señor, es que, no sé, me da flojera pasar tiempo con mi familia, me dijo alguien una vez. Pídele a Dios que te ayude en eso. Dios te va a ayudar. No cargue con esa culpabilidad, mejor pídale a Dios. Dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No lo reprenderá por pedirla. Eso es muy bueno pedirlo. Es más, Jesús dijo una vez, si ustedes que son buenos padres, su hijo les pide pan, ¿a poco le van a dar una serpiente? Pues si ustedes siendo malos dan cosas buenas a sus hijos, imagínense su Padre Celestial que no les dará todas las cosas. Entonces en esa confianza acérquese a Dios. Porque si no hace eso, lo que va a pasar es que usted va a batallar mucho y se va a desalentar muy fácil. Porque no tiene herramientas en su carácter, pero pídale a Dios que le ayude en su carácter. Amén. Entonces, en el versículo 6, cuando se la pidan, aquí explica cómo. Asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. O sea, no le ayudes a Dios. Vas y lees la Biblia, vas y oras, pero asegúrate de depender de Dios para que cuando te suceda eso digas, Señor, gracias porque desarrollé un corazón para las gentes que no te conocen. Gracias porque he cambiado. No, yo acabo de decir, yo no soy constante. Dios es el que me ha ayudado a estar aquí cada día. Y yo he pensado en dejar el pastorado 2 veces, en 24 años, 2 veces. ¿Por qué? Porque dije, esto es muy difícil. En mi casa tengo también necesidades, más la economía, más todo. Y aparte, enseñar y ayudar a la gente es bien complicado. Pero Dios te ayuda. Entonces, yo no estoy aquí porque sea un superhombre, al contrario. Creo que soy la persona más débil de todos aquí. De veras, yo tengo esa convicción. Soy la persona más débil y menos capacitada y menos preparada. Pero Dios me llamó y Él me capacitó, me preparó y me ha ayudado a ser fuerte en las áreas débiles. Pero si yo me descuido o pienso que soy autosuficiente, mi vida va a empezar a irse para abajo. Entonces, es importante desarrollar constancia de confiar en el Señor. Amén. Si una joven empieza a confiar plenamente en Dios, su vida va a ser transformada. No confíes en tu trabajo, no confíes en las cosas que tenemos acá. No confíe en eso. Confíe en Dios plenamente. Dios nunca, no hay un solo registro. No hay un solo registro de una persona que haya confiado en Dios y Dios le haya fallado o lo haya traicionado. Nunca, nunca, no hay un solo registro de eso. Cuando se lo pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Ah, pero entonces si dudo, no, Dios no me va a contestar. Es que yo dudo, pastor. Pues dígale que le ayude a no dudar. Pues sí. Es como, ay, mamá, le falta sal. Pues ponle. Ah, pues sí, ¿verdad? ¿Para qué haces un drama? Ay, le faltó sal.
Ahí está un salero.
Mira. Es más, mira.
¡Ponle sal!
¡Oh, es que le falta sal! ¡Ponle sal!
Así de simple. Es que a veces dudo.
Dile, Señor, enséñame a confiar en ti. Entre más buscas en la Biblia, entre más oyes la palabra de Dios, más desarrollas confianza en Dios. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Aquí va. Y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Dice, esas personas no deberían esperar nada del Señor. Dice, su lealtad está dividida, aquí va, entre Dios y el mundo. O sea, cuando hay duda, es porque estás entre dos aguas. Quiero esto, pero también esto. Un día un amigo que ya partió con el Señor, un hermano en Cristo, él tenía diabetes y tenía que cuidarse mucho. Y en la iglesia donde nosotros íbamos, ahí estaba mi suegra, me acuerdo, y ella me platicó esta anécdota. Dice que él iba con un pastel lleno de mucha verdura, ensalada, así bien sano, pero en el otro llevaba de todo. Nieve, pastel, hamburguesa, todo llevaba de lo que no debes de comer. Y dice, ¡ay, Pedrito!, le dijo mi suegra. ¡Ay, Pedrito! Porque se llamaba Pedro, o sea, Peter. Y le dijo, ¿qué, hermana Gloria? Me voy a comer este, y le enseñó la ensalada. Me voy a comer este. Y luego este. O sea, muchas veces estamos divididos. Entonces, ¿cómo quitas esa división? O sea, quieres desarrollar una vida aquí, pero quieres desarrollar una vida con Dios también. Se cuenta que el obispo de la iglesia ortodoxa en Rusia, lo celebraron en Rusia hace ya varias décadas, lo celebraron por sus años de servicio. Y dicen que lo pasaron con una vestidura real y lo estaban celebrando a él. Era un momento especial para él, para este obispo de la iglesia ortodoxa rusa. Pero dice que con bombo y platillo, toda aquella celebración, ahí estaba la gente más importante del país. Y él iba pasando por en medio. Y cuando iba pasando por en medio, entre la multitud, cuentan que él vio a Jesús, hace décadas, vio a Jesús allí con su túnica, viéndolo así. Y dice que este hombre iba ahí y se incomodó al ver a Jesús ahí. Se incomodó y Jesús le dirigió algunas palabras porque él se estaba esa persona, ese líder religioso se estaba llenando de arrogancia. Y le incomodó tanto su mirada que mandó a hablar a algunos oficiales y les dijo, arréstenlo por favor. Y lo mandó a arrestar. Cuando se acabó toda la celebración, fue al calabozo donde estaba Jesús y le dijo, ¿por qué tenías que haber venido justo este día tan especial para mí? Tenemos a veces nuestros pies divididos. En una parte tenemos, quiero Dios, pero quiero también esto. Un pastor predicó del rapto de la iglesia, del fin del mundo, y una mujer al final se le acercó y le dijo, pastor, ¿y cree que venga ya este mes? Dice, pues no, nadie sabe, pero es que, ay, mi esposo se acaba de jubilar y yo también. Acabamos de comprar una casa rodante. Y nos vamos en una semana, vamos a hacer un viaje de 3 meses por todo Estados Unidos. ¿Cree que nos vaya a pasar? ¿O alcanzaremos a ir y venir? Le dijo el pastor, o sea, ¿quiere que oremos para que Dios tarde poquito más? Ay, me ayudaría mucho. O sea, ¿qué onda con eso? Nos da risa, pero en el corazón. A veces así está dividido el corazón nuestro. Una persona así sufre mucho. Porque no eres ni de aquí, ni eres de allá. Lo dijo la profeta, la India María. Necesitas más que pensamientos positivos para sobrevivir en este mundo. Esa es la realidad. Necesitas más que pensamientos positivos. Necesitas esperanza, la esperanza que viene de Dios. La esperanza que da Dios no es una esperanza ambigua, es una esperanza real y clara. La Biblia te ofrece razones increíbles para poder confiar plenamente en Dios. Dios siempre te trata con gracia y misericordia. Siempre te va a tratar con gracia y misericordia cuando te acercas a Él. Dios te eligió a ti antes de que tú lo eligieras a Él. Esa es una verdad que olvidamos, antes de elegirlo. Hay gente que me dice, pastor, lo quiero mucho. Y siempre les digo, pensando en esto, digo, sí, pero yo te quise primero. Porque yo te quise desde que llegaste. Tú cuando llegaste, llegaste con cara de niño gruñón, criticando. O así como, ¿qué hay este que trae? Pero yo desde que llegaste, yo te amé. Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Dios te eligió antes de que tú lo eligieras a Él. Dios siempre te trata con gracia y misericordia. Dios ha asegurado tu futuro en Él. El poder de Dios te va a proteger, no importa lo que venga. Puedes tener esperanza porque Dios te está preparando para la eternidad, aún en medio del dolor. Dios te está preparando para la eternidad. Puedes enfocarte en el dolor, pero no te va a ayudar. Enfócate en la eternidad. Dele vuelta a la página del dolor. No digo que olvides a una persona, no. No estoy diciendo eso, no digo que solamente lo bloquees, no. Enfócate en la eternidad. Dios está usando todo en tu vida. Dios usa todo en tu vida, en mi vida. Lo bueno, lo malo, lo feo, lo horrible, lo catastrófico. Para prepararte para la eternidad. Dios tiene todo su enfoque en la eternidad, en tu vida. Dios sabe que lo más importante es tu eternidad. No es que tu esposo llegó tarde y se le olvidó la leche. No es que tu esposo no te dijo te amo, o le dijiste esto y hizo sus ondas, que se pasó el alto y es que no le importa que porque iba enojado contigo y entonces se pasó un alto, o iba enojado contigo y casi choca con un carro al estacionarse y te gritó, o hizo aquello, o que tu esposa te dejó de hablar por 2 días, o que tu papá te dejó de hablar por 1 día, o tu mamá. O sea, eso no es lo importante, o sea, no deje que todo eso le quiebre su vida, su fe. La salvación es individual. Puedes tener esperanza porque Dios te está preparando para la eternidad. Así es que los dolores pasajeros son pasajeros. Son pasajeros. Tarde o temprano Dios va a volver a levantarnos. Tarde o temprano su fortaleza viene a nosotros cuando nos volvemos a Él. Dios está usando todo en tu vida para prepararte para la eternidad. Así de grande es, así de amoroso es. Una vez que entiendes eso, tu vida tiene todo el sentido. Si no entiendes eso, ¿y por qué pasó ahora esto? Hay gente que me ha dicho, ¿por qué me ha ido mal cuando me hice cristiano que antes? Ay, por favor, todo mundo enfrenta problemas, con Dios o sin Dios. La vida cristiana no es ausencia de problemas, eso es algo muy necio de preguntar. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Deje de preguntar eso. Es curioso, lo he predicado muchas veces y hay gente que todavía sigue preguntando eso. Una cosa que quería decirle, pastor, ¿y por qué pasará eso? Lo he predicado 15 veces en un año. 15 veces lo he dicho y hay gente que sigue en eso. Pues bueno, pues ya es su decisión. Más bien es, Señor, ¿qué me quieres enseñar que no estoy alcanzando a entender? Eso es. Piensa en la eternidad, no piensa en lo terrenal. Los problemas son temporales, amén. No van a durar para siempre. Los problemas también son necesarios. Sí, son necesarios. Porque son una parte indispensable para la preparación del cielo. Los problemas son variados también. Experimentas pruebas de diferentes formas, tamaños y niveles de intensidad, de dolor. Los problemas ponen a prueba tu fe. Mi papá me dio clases en sexto de primaria. Y una vez puso un examen. Digo, ponen exámenes en la escuela, ¿verdad? Y es que iba a decir, y una vez se le ocurrió poner un examen a mi papá. Hubo un examen y me acuerdo que yo fui con mi papá. Sexto de primaria. papá.
No le dije profe. Yo siempre le decía profe. Me vería muy mal. Papá, y por ejemplo ahí, no, profe. Yo le decía profe. Y él me dijo, ya, profe. Pero esa vez me acuerdo que me levanté con mi examen y llegué a su escritorio. Oiga, papá. ¿Sí está bien esta? ¿Esta sí está bien? Me volteó a ver con una mirada, así como... Mi papá tiene una frase muy típica que él dice, ay, compita. Dice, no, pues no sé. Yo dije, ah. Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste, regacho. Me dejó así en blanco. Con el tiempo, me acuerdo que aprendí, ya cristiano, aprendí que cuando estás en una prueba, a veces el maestro guarda silencio. Pero es porque está desarrollando tu fe. Cuando estás en una prueba, ahora, hay pruebas que Dios envía y hay cosas que enfrentamos por decisiones de los seres humanos, consecuencias. Pero aún así, Dios lo usa para que crezcas. Dios guarda silencio. ¿Por qué? Porque te está probando. Dice Deuteronomio 8, yo te probé para ver si ibas realmente a obedecerme o no. Las pruebas es lo que te hace crecer. De la misma manera, cuando tu fe es probada, tu fe se fortalece. Amén. Construyes músculos probando. Los problemas purifican tus motivos. ¿Sabía eso? Los problemas que enfrentamos purifican el carácter, tus motivos. Los problemas te preparan para las recompensas, para las épocas buenas. Esta semana en casa fue algo bien raro porque estuvimos llorando mucho, pero también riendo. Habló Becky con Emily, hija de Alex, y le decía a Emily lo mismo. Pues así estamos, como una montaña rusa. Es que cuando hay etapas de tanto dolor, a veces hay etapas de llanto. Y si va a llorar, llore bien. Pero no llore con dolor ante Dios, de queja ante Dios. Dígale, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Los problemas te preparan para las recompensas. Dios está mucho más interesado en tu carácter que en nuestra comodidad. Va a usar las pruebas entonces para refinar tu carácter. Porque lo más importante es la eternidad, no lo terrenal. Los problemas que estás experimentando ahora no son divertidos, no lo son. Pueden ser muy dolorosos y lo son. Pero la Biblia deja claro que Dios es el que puede fortalecer tu fe. Entonces tu fe va a producir una perseverancia fuera de tus fuerzas. No tienes las fuerzas para enfrentarlo, pero Dios te lo da. La Biblia deja en claro que fortalece tu fe y tu fe va a producir mucha perseverancia. Por eso puedes tener una esperanza plena en Dios, sin importar lo que está pasando en tu vida en este momento o más adelante. Amén. Voy a la mitad, aquí le voy a dejar. La próxima semana vemos el punto número 2. Póngase de pie, por favor. Dice la Biblia, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Muchas personas piden a Dios que garantice su éxito para acercarse a Él. Esa no es fe. Muchas personas piden a Dios, garantízame que me vas a entregar esto y entonces me entrego a ti. Eso no es fe. No funciona así. Si así fuera, todo el mundo sería seguidor de Jesucristo. La fe siempre requiere riesgo. La fe significa que incluso obedeces y dependes de Dios aun cuando no entiendes. Aun cuando no entiendes, aun cuando no has asimilado lo que está pasando, de todas maneras, decides confiar. La fe significa que obedeces incluso cuando no entiendes lo que está pasando. Parece que no es justo perdonar cuando alguien te lastima o te abandona. Pero el perdón siempre es lo correcto, aunque no lo entendamos. Hubo cosas que nuestros padres nos dijeron de niños que no tenían ningún sentido para nosotros. Y hasta nos enojamos tal vez. Pero con el tiempo vimos que era un cuidado de ellos para nosotros. Pero ahora miras hacia atrás y dices, hasta te da risa de cómo Dios te cuidó a través de ese consejo de tus padres. Quiero compartirle un texto. Yo lo voy a leer, no lo vamos a poner acá. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Es una buena pregunta. ¿Será que Él ya no nos ama cuando tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las escrituras, por tu causa a veces nos matan, cada día nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué no oramos a Dios? Señor, Señor, en esta tarde te queremos agradecer por tu amor. Es lo que nos sostiene en tiempos difíciles, Señor. Es lo que nos sostiene en tiempos buenos también. Hoy venimos, Señor, como uno solo, a pedirte perdón. Porque a veces como que estamos divididos en nuestro corazón, y cuando pasan cosas difíciles, nuestra fe flaquea inmediatamente y cuestionamos tu amor por nosotros. Pero es que tú dijiste bien claro que en el mundo íbamos a tener aflicción. Señor, ayúdanos, porque nosotros solos no podemos. Te necesitamos, Señor. ¿Por qué no va hablando con Dios allí en su lugar, en voz bajita, lo que yo voy diciendo? Si usted gusta. Señor, te necesito. Ven a mi vida, porque el tema de hoy me ha demostrado, he entendido que no puedo con mis fuerzas. He entendido, Señor, que no estoy capacitado para enfrentar los embates en este mundo. Y me doy cuenta que todos aquí batallan de alguna área, igual que yo. Así es que con alegría en mi corazón te pido, y con toda la convicción te pido que me ayudes en este momento a poner toda mi confianza en ti. Gracias porque hoy has hecho una invitación prácticamente a mi vida, un desafío de poner mi confianza totalmente en ti. Ni siquiera puedo poner en primer lugar a mi familia, porque mi familia por sí sola no puede tampoco. Pero tú, Señor, sí puedes usarme para bendecir a mi familia. Ayúdame, por favor, a tener la actitud correcta cuando vengan dificultades. Ayúdame a desarrollar la constancia que necesito. Ayúdame a aprender a confiar en ti, Señor. Perdóname porque a veces confío en mí mismo. Y el mundo enseña eso, pero hoy entendí que necesito a alguien más grande que yo. Necesito a alguien mucho más fuerte que yo, y esa persona eres tú. Yo no sé qué, desde hace cuánto me has estado hablando, atrayendo a ti con cuerdas de amor, y yo he estado muy ocupado en mil cosas. Pero hoy decido pedirte, Señor, que me enseñes a confiar en ti. Hoy vuelvo mi vida a ti, Señor. Te pido que me ayudes en mis debilidades. Enséñame a caminar a tu lado. Transforma mi familia. Enséñame, Señor, a hacer lo que debo hacer en familia. Gracias por enfocarte en la eternidad y no en lo terrenal. Gracias, Señor, por toda tu paciencia. Gracias.